Únanse a una. Acuase Resistencia. Con los comentarios de Linfo Alguitas y la conducción de Cuasimiro Yantrabo. Los sábados de 11 a 2 de la tarde. También Acuase Resistencia. Un espacio donde la irreverencia, el buen humor y la botana.
Yo no quiero vivir mi vida sin tu amor.
Compartamos el buen humor. Recuerda, la Cuasi Resistencia, todos los martes y sábados, a partir de las 11 de la mañana.
Si supieras cómo sufro cuando no estás.
Bienvenidos todos a esta su carpa sónica rebelde, zona de resistencia, diversidad, música y baile. En estos tiempos de caos infinito y sueños nuevos, de identidades remotas y gritos presos, de realidades que se engañan entre ellas y de caminos desde siempre abiertos, ven y siente la vibra caliente emanando directamente desde la jungla de concreto. Desde las profundidades del coyote hambriento, vienen llegando hasta tu cabeza los ritmos mutantes y las líricas afiladas de... ¡Sonora Escandalera!
Es-tu fatigué des nouvelles que te vendent la radio et la télé commerciale? Nous t'offrons une option différente. L'émission où ta voix sera entendue. La Cuasi Resistencia, mardi et samedi dès 11h du matin. Une autre façon de voir et d'écouter les nouvelles. Participe avec nous. Donne-nous tes opinions fais des commentaires, pose-nous tes questions. Brisons ensemble le mur informatif. Que ta voix soit entendue fort et clair. Nous sommes une radio citoyenne du peuple pour le peuple. Radio AMLO, la gauche se soulève.
Y ahora desde Monterrey tenemos a los Chuntaros.
Sí, claro que sí, esto fue genial.
¿Está cansado de tomar productos diferentes que siempre saben a lo mismo? Ya no sufra, pues llegó a México el curado de coco. Enriquecido con 5 vitaminas y ese sabor inconfundible que a las chicas les encanta.
Mis pequeños lo piden todos los días y se les ponen rojos sus cachetitos.
Curado de coco, para gente que sí sabe lo que es bueno.
¿Cómo mata Chupachela?
We'll be right back.
es el Chuntaro Style. Por acá nos regamos fin y baño de cabina. Aquí es el Chuntaro Style. Este es el ritmo original. Por acá nos regamos fin y baño de cabina. Este es el nuevo Chuntaro Style. Si sigo para arriba digo piri piri ma. Si sigo para abajo digo piri piri ma. Si sigo para abajo digo piri piri ma. Si sigo digo piri 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 ma. Este es el Chuntaro Style. Hagamos fin y baño de caminar. Este es el Chuntaro Style. Este es el ritmo original. Porque canto hagamos fin y baño de caminar. Este es el nuevo Chuntaro Style. Si sigo para arriba digo bigri bigri ma. Si sigo para abajo digo bigri bigri ma. Si sigo para abajo digo bigri bigri ma. Si sigo digo bigri 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 ma.
Presenta.
Desde la contestataria capital del país, México, para el mundo, transmitiendo vía internet por Radio AMLO, www.radioamlo.org. La izquierda se levanta. Transmitimos las 24 horas del día, los 365 días del año, haciendo que la voz de un hombre llegue a todos los rincones de la cuarta república.
Ahora la mentira y baja el amor. Recorda la net toda la noche pensando en vos. Desde que te fuiste quedamos muy solos y yo mucho más sé que piensas en vos.
¿Qué hace un hombre por un pueblo?
Amigas y amigos,
y todo un pueblo
la vida
por ese hombre.
El valor.
Sonreír, la prisión, la lluvia, para su dolor, de rayo, asombrado en vida, año más año. días, muy buenos días desde aquí, desde este inframundo citadino, desde este lugar donde se honra a nuestros muertos hoy en un 19 de septiembre. Saludos a todos ustedes, bienvenidos, bienvenidos a este canal cultural de México, chingado. Oye, saludos a todos ustedes, bienvenidos, y esta es la Cuasi Resistencia. Yo soy su amigo, servidor y admirador de todos ustedes, cada uno de ustedes, Cuasimiro y John Travolta, que les dice que hubo les carnales. Ya estamos por aquí, ya estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de la señal de Radio AMLO, www.radioamlo.org. Coméntele allí a sus facebookeros, hombre, dígale allá a sus redes sociales, oye, ya llegó, ya está aquí, ¿no? El único posible que sigue transmitiendo día con día durante 9 años, chinga, ¿no? Oye, está también por aquí el Inge Varguitas, saludos a todos ustedes. Qué bueno que comparten esta ocasión, este día tan especial, ¿no? 20 de, ¿qué? De septiembre, no manchen, ya es mucho tiempo, ¿no? Oye, saludos Varguitas, ¿qué hubole, carnal?
¿Qué hubole, carnalito? Mucho gusto en poder saludarte,
¿eh? Sí. Hoy estamos en una fecha, pues no nos cayó muy bien, una fecha tan un día después, digamos, del terrible suceso de en el 85, Varguitas, ya 31 años, Varguitas.
31 años de muy malos recuerdos, ¿no?
Sí.
Recuerdos muy, muy cabrones. Ojalá y no se repitan muchos días de estos. Es la intención, porque la intención es de que no se repita nuevamente un temblor de la magnitud que estuvo presente en aquella ocasión. Lamentablemente, la mala calidad de las construcciones trajo muchas desgracias por la pinche enorme corrupción que se brinda a través del gobierno federal. Uh-huh. Muchas broncas se suscitaron por la mala calidad de las construcciones en ese tiempo. Poco a poco lo han ido arreglando la mala calidad en relación a las construcciones actuales. Aquí hemos resistido temblores ya muy considerables, y no ha habido nada que lamentar, ¿eh? Honestamente, la construcción está muy bien hecha en este edificio y se puede uno a estar orgulloso de que la construcción está bien hecha.
Sí, es cierto. Y bueno, muchas cosas cambiaron en el corazón de muchos mexicanos en ese entonces. Y fíjate, me encontré por aquí un post, lo que le llaman un post, de mi querida Marta Nora Lora, y me gustaría compartirlo. Dice: nuestro destino cambió por una falla en el despertador 9 del 19 del 85, 6 de la mañana. No sonó el despertador a la hora que estaba programado, 5 de la mañana. Teníamos una cita a las 7 de la mañana en el sótano del Centro Médico del Hospital General de la Ciudad de México. En el departamento de radiología nos esperaba, pero no sonó la alarma de mi reloj, y Rafael salió apresurado a su trabajo mientras yo preparaba a mis hijos para salir corriendo y tomar un taxi que nos llevara a lo que no fue nuestro destino. Cuando estábamos ya casi listos para salir de la casa, el suelo se empezó a mover. Está temblando, gritó mi hijo Tupac. Tranquilo, les dije, tratando de tranquilizarlos mientras la tierra crujía y hacía sonidos extraños. Los abracé y salimos al patio de la casa donde permanecíamos abrazados. Se oían gritos de mi tía Ángela, que vivía y aún vive ahí en el predio contiguo. Dios nos ampare y nos proteja, gritaba. La tierra se seguía moviendo y yo veía cómo se separaba el piso de las paredes. Se separaba y se volvía a juntar. El tiempo se hizo eterno. Cuando al fin paró, retomé mi postura de llegar, aunque fuera tarde, a nuestra cita. Cabe decir que nunca pudimos llegar, pues al salir a la calle, eso era un caos. Gente corría por diferentes partes de la colonia y se oía que habían caído postes y casas. Yo seguía caminando hacia la casa de mis padres para dejar ahí a mi hijo Tupac y transportarme con Misael a su cita en el sótano del Hospital General. Al llegar a la casa de mis padres, dejé a Tupac y seguí hacia la avenida Constitución. Nunca pude tomar un taxi o cualquier otro transporte, y las noticias ya se gritaban por todos lados. Se hundió el centro, se cayeron todos los edificios, en Tlatelolco se cayó todo. Me regresé a la casa de mis padres y después el terremoto había destruido gran parte de la Ciudad de México antes de F. Nunca llegamos a nuestro destino en el centro médico, o más bien, no era nuestro destino perecer como murieron miles y miles de mexicanos. Aún duele, duele mucho, pero por azar el destino no sonó la alarma de mi despertador. No pudimos llegar a nuestra cita, más bien, nuestro destino era otro. A 31 años del desastre natural del 19 de septiembre, honramos la memoria de todos los que perdieron la vida y honramos la vida de todos los rescatistas y toda la solidaridad de los mexicanos al responder rápido para rescatar vidas y cuerpos y la esperanza para iniciar a reconstruir. Gracias a todos los ciudadanos del mundo que ayudaron a mi México lindo y querido. Esto lo escribe Marta García Alvarado ahí en Facebook, Varguitas.
Recuerdos tristes, ¿no?
Sí.
Tristes. No me gustan estas fechas, honestamente. Me trae muchos recuerdos terribles. Uh-huh. No tengo palabras para describir las cosas. Si quieres tú ahondar.
No, nada más era por recordar un poco el día de ayer, 11 de la mañana, suena la alarma sísmica en todas las avenidas, en todas las calles, en muchos lugares.
Aquí no
sonó. Sí sonó la alarma sísmica, aquí no sonó en el edificio porque no tenemos alarma sísmica. Así es. Pero en los postes donde están las cámaras, suenan y sonaron en la calle, estábamos en la calle, sonaron perfectamente bien las alarmas sísmicas y realmente no sé si sea prudente todo esto que se está haciendo, preparar a la gente para una alarma sísmica, un simulacro, un magno simulacro, cuando al saber que es un simulacro, pues la gente ya no le tomamos importancia. Entonces, pues yo creo que debería haber alguna otra forma de prepararnos mental y físicamente, ¿no? Mentalmente para estar preparados para ver qué es lo que tiene que resolver y no estar viendo qué es lo que hace el gobierno, qué es lo que deja de hacer, ¿no? En cuestión de protección civil. Siempre y sencillamente no estamos preparados en el Distrito Federal como para poder aguantar otro terremoto, que igual, como dijo el Inge Varguitas, pues, ojalá y no vuelva a ocurrir esto, ¿no? Pero bueno, ahí están las cosas, 11 de la mañana, el día de ayer, un mega simulacro en donde pues la foto de Mancera fue lo más importante. Cómo estuvieron allí, el proceso que se hicieron, cosas de esas, y en muchos edificios, la neta, ni les tomaron en cuenta, ¿no? Más el enojo por no poder pasar a las calles, porque cerraron calles, cerraron avenidas, más fue el enojo de estas personas que lo que tenía que haber hecho en realidad un verdadero mega simulacro, ¿no? Pero pues ahí están las cosas.
Lo primero que hace la gente, hablando de precaución, uh-huh, es sencillo. La gente normalmente sale de volada en todos los edificios, ¿eh? En todos los edificios sale de volada, por eso se detecta gran acumulación de gente en los edificios, en todas las todos los lugares. Uh-huh. La gente únicamente ve por ella y no hay ninguna bronca ni ningún truco. ¿Acaso ves por tus familiares y enseguida salen todos? No tienen medida en la cuestión de salvar la vida, ¿eh?
Sí, pues esperemos no que no vuelva a ocurrir, y si no, pues ahora sí que nos agarren confesados, compadre, porque
salen
sí,
todos
está,
juntos,
¿no? Está cabrón. Bueno, saludamos
aquí
a nuestros hermanos.
El edificio es de 5 pesos. Normalmente sale mucha gente de los pisos de arriba, de los pisos de arriba sale mucha gente.
Sí, de hecho creo que te da 40 segundos en la alarma sísmica para salir. Son muy buenos 40 segundos, muy claro, buenos, muy claro. Buenos 40 segundos. No, yo ese día del temblor creo que corrí en 20 segundos del trabajo a la casa, así que no hay ningún problema. Les podría decir con afirmándoles que 40 segundos son mucho tiempo para salir hechísimos la madre, ¿no? Y llegar. Oye, por acá Armando Palomas envía un post y tiene razón. Bueno, uno de los artistas fallecidos en este temblor fue un rockero llamado Rodrigo González, ¿no? El papá de la Mandititita, falleció en este terremoto hace 31 años. Y hace una pregunta Armando Palomas. Dice, la pregunta es: todas esas canciones inéditas de El Profeta del Nopal de Rodrigo González, ¿por qué no se han editado, no? No hacerlo, pues es un crimen. Habría que preguntar quién las tiene y pues ver qué se puede hacer para que se graben estas rolas y queden pues plasmadas, ¿no? Está chingón. Una de las cosas que sucedieron en este México bendito, ¿no? Que se abrió la tierra y nos tragó, compadres. Nos tragó, ¿no? Pero bueno, así están las cosas. Hoy también recordando un trágico suceso en estos días pasados también, creo que fue el domingo pasado, no recuerdo bien. Por ahí nuestros amigos de nuestra corresponsal en Santiago de Chile pudiera ahondar un poquito acerca de esto, ¿no? En septiembre fue la 27 de qué?
De septiembre fue la muerte de Salvador Allende.
¿El 27?
Así es.
Órale. Fíjense, una de las cosas que uno aprende de chavo, cuando empieza uno a escuchar cierto tipo de música, nos da la referencia hacia un cantante llamado Víctor Jara. Y ustedes, muchos de ustedes a lo mejor no saben quién es Víctor Jara, y escuchan por ahí en alguna canción, tal vez Oscar Chávez, el compadre Oscar Chávez. Por ahí hay una rolita que habla de Víctor Jara. Por ahí hay otras rolitas que he escuchado que hablan de un tal Víctor Jara. Pero en realidad lo sucedido a Víctor Jara, lo sucedido a todo ese país de Chile en esos días negros en donde fue asesinado Bolívar, Simón, ¿sí? ¿Cómo se llama? Al Allende, perdón, donde fue asesinado Allende, allá en la casa, ¿crees la Casa de la Moneda?
La Marguitas. Casa Rosada.
Sí, ahí fue asesinado. Sí. Entonces, pues fue esto en estas fechas también, en estas fechas, y realmente fue muy cabrón. Se han escuchado testamentos, o ¿cómo se llama? Testimonios, ¿no? Testimonios de gente que lo padeció, Varguitas, y la neta, haz de cuenta que vivimos un Atenco, un 43 de Ayotzinapa, un México 68, no sé, cualquier fecha que le pongas, parecido a esa triste realidad, es lo que sucedió allá en Chile, Varguitas.
Lamentablemente, en muchos lugares priva la impunidad y priva los asesinatos, Tranquilamente matan a gente, en la bronca de mayo, de las madres de mayo,
la plaza de mayo, sí, ahí en Argentina,
han reclamado a muchos hijos naturales, y muchos de ellos todavía a la fecha siguen apareciendo muchas gentes que afortunadamente no están desaparecidos.
Sí, y bueno, comentarles que después de ese 27 de septiembre, no sé qué día yo tengo ahí por ahí, ya saben que los días no están muy muy seguro de tener los días presentes, pero en una de las razias o razias que se llaman, ¿no? Una donde te agarra toda la policía, un milico identificó a Víctor Jara y entonces se lo llevaron a los separos, lo madrearon con culatazos, le golpearon las manos para que no volviera a tocar la guitarra y pues lo golpearon muy fuerte. Se levanta el señor, era muy joven, se levanta, lo vuelven a tumbar, no, una, de verdad, una masacre que hicieron con Víctor Jara, que es difícil que alguien aguante tantos putazos como lo aguantaron ellos, ¿no? Oye, pues ya estamos por aquí, good morning por la mañana, comadre.
Buenos días. ¿Qué hubo? Dice Varguitas.
Buenos días.
Buenos días, carnalita. ¿Qué onda? Corriendo y llegando como se puede, ¿no?
Sí, por supuesto.
Lo bueno es que dice, oye, bueno, ya llegué, ¿no? No preguntes cómo, pero ya llegué.
Así es, casi. Con muchas prisas, pero bueno, ya estoy aquí.
Ya hiciste la comida, ya hiciste todo.
Ya tengo la comida de hoy, no hay problema.
Ya, entonces ya la hicimos, ya con eso ya tenemos.
Ya vas a comer.
Ya vamos, sí, a comer, ¿no? Ya. Oye, ¿qué me cuentas por ahí? ¿Qué sucede? Hoy estábamos hablando al inicio del programa de un 19 de septiembre del 85. Hablábamos ahorita a escasos segundos de que entraras, hablábamos de esto sucedido en Chile. Pidió. En Chile, ¿no? Con Salvador Allende, ahí donde fue asesinado cobardemente, y lo sucedido a Víctor Jara.
Así es. Sí, estoy más que enterada, y bueno, pues esto está en la historia, así que no lo podemos, la historia no se puede ocultar.
Sí. Dime.
Sí, Cuasi, bueno, sobre el temblor, dices tú, el...
En el 85, hace 31 sí, años.
Me agarró ahí, planchando mi ropa para irme a trabajar.
¿Y dónde te agarró el temblor?
En el baño, no. Bueno, sí, estaba ya casi preparándome, eran las 7:19, creo, 17 de la mañana, cuando yo estaba planchando precisamente para cambiarme, desayunar e irme, ¿no?, al trabajo.
¿Dónde estaba?
Y estaba aquí en Guadalajara, estaba estudiando mi segundo año de mi carrera de pintura. Y pues vivía en una casa de con las casas de, pues, que asiste, ¿no?, casas de asistencia, con unas personas, era una familia de allá de Atotonilco, el Alto. Y la señora salió a la tienda y regresó corriendo como loca, pero bueno, en el momento que yo estaba planchando sí sentí un mareo muy fuerte, sí, que me, y se cimbró y vi la lámpara moverse, entonces yo supuse que estaba temblando. Y ya llegó, entró corriendo en ese momento que yo estaba viendo la lámpara moverse. Entró la señora corriendo, gritando como loca: está temblando. Y pues sí, estaba temblando, porque duró buenos segundos, ¿no? Uh-huh. Y ya enseguida las noticias: tembló en México y se cayó tal y tal y tal edificio, y así, o sea, sí fue algo impresionante, la verdad.
Ya dijiste, ya se cayó el Cuasi, chinga. ¿No?
Ya se cayó el Cuasi.
No, estuvo tremendo, ¿no?
Sí, me imagino. Pero bueno, ya después nosotros vimos las noticias en la televisión.
Con Jacobo, ¿no?
Con Jacobo Saludos, exactamente. Oye, bueno, pues haciendo hay una canción, ¿no?, de Chava Flores.
No sé, sí. de Chava Flores, ¿no? ¿Sí?
Sí, se llama, ¿cómo se llama? Bueno, habla sobre el ángel de la independencia, ¿no?, que se cayó.
Pero ese fue el temblor del...
¿De qué año?
Del 57, creo.
Válgame Dios, ya me fui muy atrás.
Sí, no, pero ese fue cuando, sí, efectivamente se cae el ángel de la independencia.
Sí. Muy bien. Bueno, no, yo no me fijé yo en la fecha, por supuesto.
Sí, no, pero sí es de anterior, Chava Flores. El que hizo una canción también fue Chicoche, pero ese sí no sé si fue por el 85 o simple y sencillamente se le ocurrió la canción y la hizo en cierta fecha, ¿no? Porque no tiene algo comparativo.
Así es.
Y luego, en ese entonces, que era los 80s, llegó por ahí el de Soda Stereo con su ¿cómo se llama la canción esta del temblor, ¿no? ¿Cómo se llama? Y pues se prohibió la rola, ¿no?, porque acababa de temblar chingón. Y entonces pues ya se dejó de escuchar esa rola, pero realmente fue pues interesante, ¿no?, que estuvo en esa época esta rolita, y bueno, pues chingón, ¿no?
Sí. Así es,
Cuasi.
Estuvo tremendo.
Sí, claro, pues todavía me duelen las patitas de tanto correr, comadre.
Sí, sí corriste.
Sí, corrí, puta madre. Que sí corrí, comadre, como loco, desesperado.
Sí, es que feo.
Sí.
Se perdieron muchas vidas, la verdad.
Sí, no hay. No hay cantidad que te digan, ¿verdad? Con exactitud fueron tantas.
Pues algunas fuentes arrojan que fueron, creo que 10,000 personas, otras un poquito menos y otras más de 10,000, así que bueno, para...
¿Sabes cuando habla el gobierno, cuando el gobierno dice sus cifras, sus mentadas cifras? Siempre me acuerdo precisamente de una rolita de los 80s de Mecano, Cruz de Navajas. La de Cruz de Navajas, sí la has escuchado, ¿no?
Sí, por supuesto.
En una de las partes de Cruz de Navajas dice pues el coro más bien, ¿no? Dice que fueron Cruz de Navajas porque una le pegó en la frente, ¿no? Algo así.
Por una mujer, ¿no?
Sí. Otra le quién sabe qué, y la tercera es por la que inventa el periodismo, pues. Entonces igual, pues,
sí, o sea, yo creo que es metafórico, ¿no? La canción.
Sí, pero pues queda, pues. Yo siempre me acuerdo porque dice, y una de las cuchilladas, pues mintió el periódico, pues. Es lo que sucede en estos casos. Te dicen una cifra, otros te dicen otra y otra que miente el noticiero, ¿no? Como cuando vamos a las marchas, dicen que son 1,000, otros dicen que son 200 millones, y otra pues dice lo que miente el noticiero, ¿no?
Pues siempre va a haber esa circunstancia, ¿no?, de ocultar la verdad.
Sí, pues les encanta, ¿no? Les encanta. Oye, saludos.
Pues
muchas gracias. Sí. Dice aquí, gracias, dice Alonso Ubaldo, ya listos para escuchar a Inge Varguitas, ¿no? Saludos, Jesús Hoyos, hasta allá, hasta Puebla. Muchas gracias. Ay, también el Juanito Pérez, Juanito, ahí está también. Dice Mil CMX desde allá, desde Suiza. Dice el buen Rodrigo González, saludos, Cuasi, Inge María. La rola se llama Cuando Pase el Temblor, de Soda Stereo.
Ah, ya, saludos.
Sí, así se llama la rolita de Cuando Pase el Temblor. Efectivamente, ¿no? Y pues hay cosas que sucedieron, cambiaron por aquí en ese México de entonces, ¿no?
Bueno, ¿y si supiste del hombre que fue de aquí de Guadalajara para... o que es el que siempre anda en esas situaciones de desastres, ¿no? Temblores y cosas así.
¿Cuál, el topo?
¿Te acuerdas de esa persona, de ese personaje?
¿El topo?
El topo, exactamente.
Sí, ¿es el mismo que metieron al bote por el ratero?
Ay, no es cierto.
¿Sí?
¿En dónde?
No, pregúntale al Varguitas, a ver, Varguitas.
No.
A ver, hijo.
No tengo idea, mi querida María. Si tú conoces el dato, casi, platícalo, por favor.
Sí, hubo una ocasión, no sé, ya ves que es un grupo, ¿no? Porque ahorita ya no es una sola persona, sino habrá un grupo de personas que, los mentados topos. Pero uno de ellos fue a parar al bote porque pues hacía lo que hacen todos los rescatistas, comadre. Primero se chingan lo que encuentran y luego ya
el van reloj, a rescatar.
Sí. Hay lo que humanamente se quede por ahí desperdigado y luego ya sí. Por eso fue detenido este señor, pero no sé si sea el mismo, pero uno de los topos fue detenido por eso.
Sí. Bueno, pues después hay que investigar cuál topo es.
A ver qué clase de topo, ¿no?
Pues sí.
¿Qué topo bueno o topo malo? Ay, sí.
Así es, casi.
No, pues sí, está cañón, ¿no? Está cañón. Sí, está cañón, compadre, ¿no? Está cañón. Pero así sucede. Lo que pasa es que así pasa en realidad, pues te llegas a algún lugar y tienes que guardar tus cosas, porque si no llega hasta cualquier cristiano y haciéndote el paro y se lleva alguna que otra cosa,
Claro.
Yo conozco muy bien a los bomberos. Me tocó un par de veces que se embalsaron cosas los bomberos, y fíjate que los ponen como un ejemplo.
Como héroes, ¿no?
Para mí no es un ejemplo en cuestión de los bomberos. Estas personas se dedican a robar impunemente, mi querida María. Me tocó un par de ocasiones en que se embalsaron cosas. Los vi en una ocasión que, cuando me agarró un incendio en en la Torre Latinoamericana.
Ah, no chingues.
Así
poco,
es.
¿A poco?
Estaban robando estos tipos cosas de las oficinas, de las oficinas. Ya ves las botas que traen normalmente los bomberos.
Sí, unas grandotas.
Así es, no es para proteger, es para robar, es para robar. Esas botas sirven de paramaya para a robar las cosas. Y me tocó en otra vez una situación que se quemó en un local donde habían muchas cosas de oficinas. Y toma la barbón.
Permítame, joven. No. Déjeme sacarme las joyitas que usted tiene ahí, no se vayan a perder.
Todo se lo transaron, Me tocó dos veces que se robaron las cosas de las oficinas,
Fíjate, esas, ¿cómo le llaman? Rapiña, ¿no?
Supuestamente son los héroes, ¿no?
Sí, los héroes, pero de rapiña, compadre, ¿no? Como esa película, ¿no? Creo que había una película, así se llama, Rapiña, en donde cae un avión allá en el lago de Texcoco, compadre, y entonces, van unos compadres ahí, paisanitos, pero suben al cerrito ahí y rescatan ahí, en lugar de rescatar los cuerpos, ya los ven ahí todos moriditos, y y se chingan todas las maletas, y hasta, los petates, y hasta, ya uno lo encuentran con un anillo y hasta le cortan el dedo y toda la cosa, pinche rapiña, ¿no?
No, es verídico, No es verídico lo que pasó. Y yo no lo vi, lo viví con los bomberos,
Fíjate.
Y es neta.
Y luego dicen que los que son héroes, ¿no?
No, por favor. No lo quiero creer. Y además el ejército tampoco lo puedo creer. Que son héroes de mentiras, de mentiras, son héroes de mentiras, porque los vi a robar a esos güeyes,
fíjate, y esos son a los que nos protegen, no, pues ya no, valió no, madre, no. Oye, saludos al buen Alex, ¿qué hubo, le carnal? A buen Jope, que a la una de la tarde estará aquí en Voces, Lucha Silenciosa. Saludos allá a Nayarit, saludos a Amores 59, a Esgamer. Dice Esgamer Cuasi, el simulacro de ayer, exactamente como están las pseudoinstituciones, pura simulación, ¿no?
Así es,
Eso fue una simulación, compadre. Una simulación de que tenemos una organización chingona, de que estamos preparados, ¿no?
¿Tú crees que el INE se bajó?
¿De qué? ¿De precio o qué?
Del edificio.
Sí, todas las dependencias del gobierno.
Como me dijeron por aquí, por el edificio, todos salieron del edificio.
Sí, también de los tribunales.
Pura mentira, chingada.
De los tribunales, todos hicieron su faramaya. De hecho, yo creo que han de haber llegado y han de haber dicho, pues vamos a hacer el simulacro a las 11. Pues no hacemos nada, ¿no? De aquí nos esperamos hasta las 11, compadre. ¿No?
A no trabajar.
O sea, no trabajar, compadre. Pues ya la hicimos, ¿no? Digo, ¿tú qué piensas, Mari?
Sí. pienso mucho.
Es bueno, compadre, ya
pues, estaba pensando lo, bueno, estabas comentando antes de que yo entrara al programa sobre Víctor Jara, ¿no?
Sí.
Hay un testimonio de una persona sobre su asesinato.
Sí.
Dice: por Boris Navia Pérez, abogado, casado, 3 hijos, preside el Club de Amigos de Radio Nuevo Mundo y ejerce su profesión, asesora a la Confederación Campesina Ranquil a exonerados políticos y otros gremios. A ese hijo de puta me lo traen para acá, gritó el oficial apuntando con su dedo a Víctor Jara, quien junto a unos 600 profesores y estudiantes de la UTE ingresábamos prisioneros con las manos en la nuca y a punta de bayonetas y culatazos al Estadio Chile, la tarde del miércoles 12 de septiembre de 1973. Era el día siguiente del golpe fascista, el día antes, el 11. Víctor debía cantar en el acto que se realizaría en la UTE, donde nuestro rector Enrique Kirber recibiría al presidente Allende, quien anunciaría el llamado a plebiscito al pueblo de Chile. Sin embargo, la voz de Allende fue apagada en La Moneda en llamas y la guitarra de Víctor quedaría ahí destrozada por la bota militar en el bombardeo de la UTE como testimonio más de la barbarie fascista. A ese hijo de puta me lo traen para acá, repitió iracundo el oficial. Casco. Hasta los ojos, rostro pintado, metralleta al hombro, granada al pecho, pistola y corvo al cinto, balanceando su cuerpo tensado y prepotente sobre sus botas negras. A ese huevón, a ese. El soldado lo empuja, sacándolo de la fila. No me lo traten como señorita, carajo. Ante la orden, el soldado levanta su fusil y le da un feroz culatazo en la espalda de Víctor. Víctor cae de bruces, casi a los pies del oficial. Che, tu madre. Vos sos el Víctor Jara, huevón, el cantor marxista, el cantor de pura mierda. Y entonces su boca se descarga furibunda, 1, 2, 3, 10 veces en el cuerpo, en el rostro de Víctor, quien trata de protegerse la cara con sus manos. Ese rostro que cada vez que lo levanta esboza esa sonrisa que nunca lo abandonó hasta su muerte. Esa misma sonrisa grande con que cantó desde siempre el amor, al amor y a la revolución. Yo te enseñaré, hijo de puta, a cantar canciones chilenas, no comunistas. El golpe de una bota sobre un cuerpo indefenso no se olvida jamás. El oficial sigue implacable su castigo, enceguecido de odio, lo increpa y patea. La bota maldita se incrusta en la carne del cantor. Nosotros, apuntados por los fusiles, contemplamos con horror la tortura de nuestro querido trovador, y pese a la orden de avanzar, nos quedamos transidos frente al horror. Víctor yace en el suelo y no se queja, ni pide clemencia. Solo mira con su rostro campesino al torturador fascista. Este se desespera y de improviso desenfunda su pistola, y pensamos con pavor que la deserrajará sobre Víctor, pero ahora le golpea con el cañón del arma una y otra vez. Grita e increpa, es histeria fascista. Y entonces la sangre de Víctor comienza a empaparle su pelo, a cubrirle su frente, sus ojos, y la expresión de su rostro ensangrentado se nos quedaría grabada para siempre en nuestras retinas. El oficial se cansa y de pronto detiene sus golpes. Mira a su alrededor y advierte los cientos de ojos testigos que en una larga hilera lo observan con espanto y con ira. Entonces se descompone y vocifera: ¿qué pasa, huevones? ¡Que avancen estas mierdas! ¡Y a este cabrón! Se dirige a un soldado: me lo pones en ese pasillo y al menor movimiento lo matas. ¿Entendiste, carajo? El Estadio Chile se iba llenando rápidamente con prisioneros políticos. Primero 2,000, luego seríamos más de 5,000. Trabajadores heridos, ensangrentados, descalzos, con su ropa hecha jirones, bestialmente golpeados y humillados. El golpe fascista tuvo ahí, como en todas partes, una bestialidad jamás vista. Las voces de los oficiales azuzando a los soldados a golpear, a patear, a humillar esta escoria humana, a la cloaca marxista como lo respetan. Hasta hoy día, la gente nos pregunta si los miles de prisioneros del estadio presenciaron estas torturas de Víctor, y la respuesta es que solo unos pocos, sus compañeros del UTE y los más cercanos, ya que el destino y la vida de cada uno estaba en juego. Y además, el Estadio Chile era un multiescenario del horror, de la bestialidad más despiadada. ¿Continúo o ya sí, ya?
No, pues, a ver, síguele tantito.
Pues déjame adelanto porque esto es muchísimo, o sea, es uh-huh. un testimonio muy fuerte.
Uh-huh. ¿Quién lo escribe? ¿Quién lo escribe?
Ahorita te digo, porque uh-huh. me tengo que regresar.
Ah, sí, ok.
Ya, llegamos al fatídico sábado 15 de septiembre de 1973, cerca del mediodía tenemos noticias que saldrán en libertad algunos compañeros de la UTE. Uh-huh. Frenéticos empezamos a escribirles a nuestras esposas, a nuestras madres, diciéndoles solamente que estábamos vivos. Víctor, sentado entre nosotros, me pide lápiz y papel. Yo le alcanzo esta libreta, cuyas tapas aún conservo. Y Víctor comienza a escribir. Pensamos en una carta a Joan, su compañera, y escribe con el apremio del presentimiento. De improviso, dos soldados lo toman y lo arrastran violentamente hasta un sector alto del estadio donde se ubica un palco, gradería norte. El oficial llamado El Príncipe tenía visitas oficiales de la Marina y desde lejos vemos cómo uno de ellos comienza a insultar a Víctor. Le grita histérico y le da golpes de puño. La tranquilidad que emana de los ojos de Víctor descompone a sus cancerberos. Los soldados reciben orden de golpearlo y comienzan con furia a descargar las culatas de sus fusiles en el cuerpo de Víctor. Dos veces alcanza a levantarse Víctor, herido, ensangrentado. Luego no vuelve a levantarse. Es la última vez que vemos con vida a nuestro querido trovador. Sus ojos se posan por última vez sobre sus hermanos, su pueblo mancillado. Aquella noche nos trasladan al Estadio Nacional y al salir al foyer del Estadio Chile vemos un espectáculo dantesco. 30 o 40 cuerpos sin vida están botados ahí y entre ellos, junto a Litre Quiroga, director de prisiones del gobierno popular también asesinado, el cuerpo inerte y el pecho perforado a balazos de nuestro querido Víctor Jara. 42 balas. La brutalidad fascista había concluido su criminal faena. Era la noche del sábado 15 de septiembre. Al día siguiente, su cadáver ensangrentado junto a otro sería arrojado cerca del cementerio metropolitano. Esta noche, entre golpes y regresamos prisioneros al Estadio Nacional y nuestras lágrimas de hombres quedaron en reguero, recordando su canto. Tu canto y tu voz, amado Víctor, Víctor del pueblo. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón, que no es guitarra de ricos, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Ay, perdón, ya me emocioné.
Sí, ya vi. Sí.
Pues ya.
Oye, su último poema al entrar.
Su último poema creo que es el de Somos 5000.
Sí.
Somos 5000. En esta pequeña parte de la ciudad, somos 5000. ¿Cuántos seremos en total en las ciudades y en todo el país? ¿Cuánta humanidad, hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura? Somos 10000 manos menos que no producen. ¿Cuántos somos en toda la patria? La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño nuevamente. Ya, yeah, bueno, estos versos recorrieron todo el planeta. Y las canciones de Víctor, de amor y rebeldía, de denuncia y compromiso, siguen conquistando a los jóvenes de todos los rincones de la tierra.
Sí, y mucha gente ha escuchado alguna canción de Víctor Jara sin saber que es de Víctor Jara.
Uh-huh. Y así es.
Muy buenas rolas y muy bonita voz tenía este joven. Joven. Cantautor, ¿no?
Sí, así es.
Sí. Y lamentable. ¿No te parece que me estás hablando de algún mexicano en alguna de estas cruentas luchas de donde han perdido la vida nuestros hermanos? Ahí los 43 de Ayotzinapa, Atenco, no sé.
La talla.
¿Cuántos y cuántos torturados física y mentalmente, María?
Yo creo que son muchos los que podrían llamarse héroes, ¿no? Sin que la gente lo sepa.
¿Y cuántos sí. cuántos no conocemos? Porque cuántas fosas clandestinas han descubierto de tantos hombres y mujeres que han sido asesinados.
Así es, pues.
No, está cabrón, o sea, la historia es cabrona cuando te das cuenta de que tu pueblo que lucha y lucha y lucha sigue siendo asesinada. Aquí los de Morena ya llevamos, no sé, apenas somos un partido que está naciendo y ya tenemos mínimo unos 10 militantes asesinados, María.
Ah, sí, claro. El último fue el de... ¿De dónde fue?
De Oaxaca,
¿verdad? Sí. Ajá, exactamente.
Sí, sí, y ahí están, o sea, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo dejaremos de percibir esto? ¿Hasta cuándo dejaremos de estar esperando recibir una bala en el corazón, María?
Pues no hay que esperarla.
Pues no. Todos,
bueno, si te obvio, si te conocen como que estás en la lucha, pues van a ir detrás de ti, ¿verdad? Es más que obvio.
Sí, pues sí puede ser, ¿no? Pues así ocurren estas cosas. Ya, ¿para qué?
¿Para qué piensas si te van a llegar o no, casi?
Sí, exactamente, ¿no?
Porque, bueno, esta persona pues era locutor, ¿verdad? De la radio también.
Sí.
El que acaban de matar hace poco en Oaxaca.
Sí.
A ver, me preguntabas que quién era el que había escrito esto. Es Boris Navia Pérez.
Ah.
Es un abogado.
Ok. Uh-huh. Pues bien, realmente... también pues no le va muy bien a Chile, ¿no? En estos momentos, en donde también han perdido la vida jóvenes estudiantes ahí en la lucha sobre la educación pública, ¿no?
Uh-huh.
Sí, hemos conocido de viva voz de nuestra corresponsal allá. Sí.
Tengo un contacto que es de Chile, es un poeta él.
Uh-huh.
Y precisamente me comentaba hace unos días, me dijo, estábamos platicando en el Messenger sobre proyectos de libros y todo eso. Y me dijo, ¿sabes qué, María? Ya me voy a conectar porque aquí se va la luz, nos cortan la luz y tengo que ir a comprar velas. Y le dije, ¿cómo? ¿Quién te corta la luz? Dice, lo que pasa es que hay vándalos. O sea, los mismos chilenos. Ajá. Se pelean con los mismos chilenos, fue lo que él me comentó. Y que quebraban vidrios, o sea, se robaban las vinaterías, o sea, que había un desmán, pues. Ajá. Que eso es lo que hacen, no sé si es una fecha que ellos tienen ya establecida para hacer esos desmanes, o ya saben que van a llegar los mismos de... Haz de cuenta que entre el jaloneo y todo eso, pues empiezan a romper cosas por todos lados, a romper vidrios de carros que están afuera, etcétera, etcétera. Y negocios, irrumpen en los negocios y pues hacen sus desmanes.
Uh-huh.
Y dijo que cortaban la electricidad precisamente para que no tuvieran la opción, las personas que andan así haciendo vandalismo, pues de llegar a las casas y que, bueno, hacían como un toque de queda. Hacen un toque de queda. Y esto fue hace unos días.
Fíjate, no, está cabrón, está cabrón. Llegar a esos extremos está cabroncísimo, ¿no?
Y aparte, bueno, entre los comentarios, pues dice que sí, que el gobierno los está dejando morir de hambre también. Y que no hay para dónde hacerse, obvio.
No, pues la
pues están en su país, ¿no?
Presidenta Michelet, ¿no? ¿Cómo se llama? Así Bachelet, es. ¿No? Bachelet. Sí. También tiene lo suyo, la derechista esta.
Uh-huh.
Sí, está canijo, ¿no?
No es derechista, ¿eh?
¿Ah, no?
No.
¿De dónde es?
De...
izquierda, ¿eh?
¡Ah, chinga! ¿Y nos está madreando? No, hombre.
Supone que tiene un gobierno de izquierda, pero ya mi querida Lorena ya nos dijo que falsea muchas informaciones, Bachelet.
Fíjate nada más. No, pues así, pues, está igual que los de aquí, ¿no?
Así es.
Presidentitos así es. Que mienten y mienten y mienten. Casas Blancas, Higa, puta madre. ¿No?
No les cuesta mucho trabajo a los gobernantes de la ciudad, de la República Mexicana. No les cuesta mucho trabajo. Ya están arrollados por el cinismo completo.
Sí, arropados por esa caterva de ojetes.
No les,
¿no?,
importa nada, absolutamente nada. Nada más ve la ceremonia del grito. Uh-huh. Que
pura hipocresía,
muy,
¿no?,
elegante la Angélica Rivera,
no, pues pura pinche arrogancia y jaladas de pelo, ¿no?
Así es. Así
y
es.
No solamente ahí, ¿no? También la
¿y
de
qué ceremonia hubo?
Sí, sí, sí.
Totalmente vana,
Sí.
Totalmente vana la ceremonia.
Y te digo, no solamente ahí, también la de Chiapas, ¿no?
Bueno,
esa estuvo peor.
La viste, ¿no?
Yo sé que le arriba. ¡Dame mi bandera! ¡Dame mi bandera, güey! ¡Dame
no, toma tu bandera!
¡Toma tu bandera! ¡Está, tómala! ¡Pinche policía gacho, ¿no?! Oye, ¿qué dicen? ¿Que despidieron, no? ¿Dicen?
Bueno, es una. No sé si sea. No le he podido comprobar, casi. Pero sí dicen que el soldado que. Que se apellida
tú las traes se apellida tú las traes
yo las traigo según fuentes cercanas a la jornada, pues ya lo ponen así como que la jornada es bien creíble, ¿no? Bueno, regaron el chisme de que habían cesado o destituido al soldado que le arrebató la bandera a Manuel Velasco,
¿no?
Así si le dicen. Que, sí, eso es lo que se... el soldado capitán Jesús López. Fuentes confiables y cercanas a la jornada denunciaron el despido del soldado capitán Jesús López, quien fue el encargado de recibir la bandera de manos de Manuel Velasco, gobernador de Chiapas.
Y luego, López tenía que ser, chinga. ¿No? Pues, tú eres López, ¿no?
Sí, soy Andrade López.
Fíjate, y AMLO es López también, chinga.
Y hay muchos López.
Y hay muchos López, chinga. ¿No? Entonces, y este soldado López. ¡Soldado López! ¡Sí, señor! ¡Me arrebató usted la bandera! ¡Sí, señor! Pues, órale, a chingar a su madre, ¿no?
Se va corriendo.
Sí, se fue corriendo el señor.
Sí, mira, aquí te voy a pasar la nota, pues. Bueno, les voy a pasar la nota a todos, ¿no?
No, pero deja hacer dice... como se llama, como de esas computadoras.
Sí.
Pasa la
dice,
nota.
El soldado que arrebató la bandera la semana pasada al gobernador de Chiapas, Manuel del Asco, fue cesado de sus funciones. En una grabación que se volvió viral en redes sociales se pudo observar a Manuel del Asco entregar la bandera a un soldado quien aparentemente se la arrebata durante la celebración del grito de independencia. Hasta el momento se desconoce si el militar Jesús López presentará alguna denuncia. Cabe mencionar que el soldado no cometió ninguna falta, sino todo lo contrario. El gobernador no tenía los brazos firmes, lo que dio la impresión de que le arrebatara el lábaro patrio de las manos. Debido a la rudeza con la que el soldado tomó la bandera, los usuarios de redes se burlaron del gobernador chiapaneco, volviendo al incidente un fenómeno viral en internet donde se generaron todo tipo de comentarios y críticas. Por eso te digo que no sé si sea
más
cierto.
Bien,
de que
más bien, los... más bien, lo cesaron al soldado, no por porque le arrebató la bandera, sino que porque todos nos reímos de ese pendejo, ¿no? Pues, y no sé por qué, pero también igual dicen que es niña.
Pues sí, dicen que es niña. No me consta, pero...
No, pues a mí tampoco, digo.
Pero dicen papá, las malas lenguas.
Va a ser papá.
Pero van a buscar al que fue culpable, compadre.
Al que embarazó.
Sí, al que embarazó a su vieja. Sí, sí, sí. No, no van a parar hasta no encontrarlo. Sí, sí, sí. Ajá. Oye, dice Mil CMX, dice, ¡cuasi! ¡Inge! ¡Chales! Dice, según yo, los bomberos eran hombres de adeveras, y me entero que son sopilotes rastreros.
Así es.
Voy a
así
cortar es. Al jefe Vulcano, otra pinche vergüenza, me
dice. Así es, así es. Entérate de una vez qué tipo de personas son, mi querido Mil CMX.
Sí, 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 sí. Oye, y luego la otra, ¿no? Que apenas descubren el hilo negro, Lita, de mis compadres que ganan la millonada a los expresidentes, ¿no?
No,
apenas descubrieron el hilo negro. Ahora ya es ¿qué será? ¿Una cortina de una calada, una cortina de humo?
No. Es lana para ellos.
Por eso, pero digo, ¿para qué lo sacan a colación ahorita cuando ya sabemos eso?
Que se entere toda la gente. Se necesita enterar toda la gente qué tipo de calañas son estos tipos.
Yo creo que lo hacen por humillar a todo el pueblo mexicano.
Claro que sí. Y con
¿sabes qué? Para que veas que te sigo viendo la cara.
Así es, así. Y con toda la razón del mundo se burlan de la gente estos tipos, ¿eh? Uh-huh. Hay que tener cuidado y señalarlos inmediatamente todo el tipo de cosas y cochinadas que hacen en contra del pueblo de México.
Según legisladores dicen de escándalo, uy, de escándalo las pensiones vitalicias a expresidentes, ¿no? Reciben más de 60 millones al mes por ese concepto y otros apoyos.
¿Cómo le está yendo a la señora de López Portillo?
No, tiene lujos, es decir, hasta soldados que la cuidan.
Sí.
A la cabaretera. ¡Cabaretera!
No digas cosas falsas, ¿eh?
Oye, ¿sabías que hasta se había quedado con el una de las monturas de Zapata, de nuestro héroe de la guerra francesa, Zapata, que se quedó con una montura del caballo de Zapata? La Chacha se había quedado con una montura, imagínate, hasta monturas originales de este embajador Zapata.
No tiene la culpa ella.
¿Quién es el que la hizo? ¿Que la hizo, comadre?
Así es. No tiene la culpa ella. Ella consiguió las cosas tranquilamente. ¿Qué le puede reprochar a ella?
No, nada, de hecho nada. Y pues digo en una
y
forma.
Afortunadamente. Las devolvió.
Por eso, en un momento de lucidez, en un momento de lucidez les dijo, ¿sabes qué? Que Morelos, quédate con las la montura de Zapata y la devolvió.
Así es.
Pero pues también cuántas cosas no se chingan, o sea, me refiero cuadros originales
y todos los presidentes, ¿eh?
Sí. Todos los
y presidentes. Eso se la silla la regresaron en el 2008.
O sea, y ni siquiera luego, sino que espérate, déjame usarla y luego te la regreso.
Fue regalada a López Portillo.
Sí,
obvio. Ya, como lo dice el Inge, su viuda Chacha Montenegro la entrega hoy a un museo.
Así es.
Estamos hablando de... Híjole, ¿dónde está la fecha?
No, pues ya hace bastante, ¿no?
Sí, pues en el 2008 te digo, pero no veo aquí la fecha. Bueno, en fin. Pues la montura perteneció a López Portillo durante 3 décadas y le fue obsequiada en el 76 por el entonces gobernador morelense Armando León Bejarano.
Hijo de su pinche madre. ¿Y qué hace ese pinche Bejarano con la montura original de Zapata, cara?
Pero, aunque nada más será exhibida en el mencionado recinto, o sea, en el museo, los hijos de la Sasha seguirán siendo sus propietarios para evitar que vuelva a ser regalada.
Así es, así es.
Ajá. Acerca de la silla, se narran leyendas que abonan al mito elaborado sobre el caudillo del sur. Una de ellas señala que tras la muerte de Zapata, su caballo llamado As de Oros, uh-huh, corrió sin rumbo hasta que fue alcanzado por el oficial Francisco Mendoza, quien lo regaló a un familiar suyo. A partir de ahí, la silla fue pasando de mano en mano hasta llegar al presidente municipal de Jojutla, quien a su vez la obsequió al entonces gobernador de Morelos, Rodolfo López de Nava. Años después llegó a manos de Armando León Bejarano, quien se la dio a López Portillo.
Pinches barberos, ojetes, ¿no? Ay, te dejo esta montura y te la paso. Sí, cómo no.
Es original.
El poder, sí, el poder les da esa facilidad.
No, es que están cabrones. Pues así como regalaron esa pinche sillita de Zapata, así nos... Ahí te regalo unos esclavos, cabrón, ¿no?
Ahí te regalo unas tierritas.
Unas tierritas.
Unas playitas.
Una casa blanca, ¿no?
Fox tiene...
Ahí te regalo una vieja, ¿no?
No.
Una gaviota.
La casa blanca me la gané con el sudor de mi trabajo.
Ah, sí. Vendiste Avon, gaviota.
con el producto de mi trabajo de Avon.
Sí. Vendiste Avon y... ¿Quién sabe qué? Pomadita para las nalgas, una cosa de eso, ¿no? Para que no se le arruguen. Oye, y el PRI, pues no tiene tan malos bigotes, fíjate, detienen en Japón a estratega del PRI por tráfico de drogas. Llevaba ahí nomás 2 kilitos de marihuana, de cocaína, a petición. Los llevaba por un amigo, dice, me los prestó un amigo, me dijo, oye, ¿me llevas esto? Sí, ¿cómo no? No hay problema, échatelo. ¿Cuántos son? 2 kilitos, nada más, pues órale, ¿no? Ahí te los llevo yo, ¿no?
Esto fue que hace 8 horas, hoy.
Pues sepa la madre, dice el Quiquet. Ay, están pinches nombres mamones que tiene.
Sí, Quiquet. A ver, aquí está, mira. Quiquet. Pero espérate, ¿de dónde son? ¿De Jalisco? No.
Ah, ¿sí? De Zapopan, dice.
No sé, déjame ver. Es que dice aquí que en Japón hay 28 jaliscienses presos, imagínate.
Puta madre. Todos de Zapopan, dice.
No.
¿De allá, de qué calle vives?
Pues no es la mía. Esto se dice en... Bueno, sí, es hoy. Es la jornada de hoy, el periódico La Jornada. Dice... En marzo... Ay, perdón. No, va ahí. Quiquet Pastor Betancourt, estratega y militante del Partido Revolucionario Institucional PRI.
Espérate, déjame bendigo, caray. Sí. Es el preciso.
Sí. Enfrenta cargos en Japón por tráfico y posesión de estupefacientes, luego de ser sorprendido en el aeropuerto internacional de Narita, localidad conurbada a Tokio, en posesión de 2 kilogramos de cocaína.
¡La madre!
Desde la década del 90, Pastor Betancourt representó al PRI ante organismos electorales en el Estado de México, particularmente en los comercios, no, en los que Emilio Chauvet...
Comicios.
Ajá. En los comicios. Fue elegido gobernador. Fue también funcionario del Ayuntamiento de Catepec, que en 2013 surgió de la alianza entre el Tricolor, el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, UAC. Como estratega del PRIismo, se encargó de la organización del Partido de Baja California, bla, 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 bla. Bueno, tiene 47 años el hombre, fue arrestado el 23 de junio pasado, o sea, del año pasado, uh-huh. ¿O es este?
No,
pues... Con varios paquetes de cocaína ocultos en una maleta, revelaron fuentes policíacas de Baja California. Declaró que un amigo, cuya uh-huh, identidad se mantiene en reserva, le pidió transportar la droga a ese país asiático. Japón se ha convertido en un punto de trasiego de los cárteles mexicanos de la droga. De los 80 kilogramos que confiscó el año pasado, 46 procedían de México.
La madre.
La policía La policía ante narcóticos japonesa calcula que un kilogramo de cocaína genera 700,000 euros en las calles de Tokio. Y luego, ese mismo señor, en marzo del 2008, Kike Pastor Betancourt, originario del Estado de México, oh, qué bueno que no es de Jalisco, y residente en esta frontera, fue designado gran residente en esta frontera, o sea, de Mexicali, fue designado gran vigilante de la Gran Logia Masónica de Baja California.
¡Amén!
Amén. Y el 28 de febrero del 2010 fue ungido Gran Maestro de Mexicali. Regresó a su tierra natal en el 2012 para apoyar la maquinaria electoral priista en Ecatepec y después convertirse en director de verificación y normatividad de ese ayuntamiento hasta diciembre del 2013, cuando lo destituyeron en medio de denuncias de corrupción. En ese entonces, un grupo de regidores de este ayuntamiento criticó que se ignorara una denuncia por extorsión que un empresario presentó contra Pastor Betancourt. El priista reapareció en junio pasado con el PBS, que en la elección de alcaldes y diputados locales de junio pasado decidió participar con candidatos propios.
¡Qué bonita familia! Sí. ¡Qué bonita familia!
Ahorita el priista se encuentra en Fuchu, penitenciaría.
Le están haciendo Fuchi.
Penitenciaría militarizada donde hay reincidentes y extranjeros detenidos por narcotráfico que han alcanzado sentencias hasta de 9 años de prisión.
Dígate,
bueno, allá va a hablar japonés, va a salir
chingada madre, ¿por qué no fue a Norcorea ahí que los ejecutan, ¿no? Esos güeyes.
Pues sí, ya sería uno menos, ¿no?
Pues de la menos, puta madre, ¿no? Y con orgullo grita, soy del PRI, cabrón, ¿no?
Dice, ¿ya le hice este de ese gamer?
Yeah, a ver.
Cuasi. En México se duplica la ingesta de las aguas negras.
Ah, sí, es cierto.
Incrementándose las enfermedades cardiovasculares como hipertensión, diabetes y todo lo demás que traiga la obesidad. Y el enano todavía diciendo que él consume Coca-Cola esperando que la gente también lo haga.
Es lo que leí el otro día, ¿no? Que yo pensé que hablaba en contra de la Coca-Cola, había hablado en contra de la Coca-Cola, el chaparrito, presidentito, pero por lo que veo aquí, que dice que él asume que le gusta tomar Coca-Cola.
Uh-huh. Y dice ese gamer.
Por eso está pendejo, ¿no? Por tomar tanta Coca-Cola.
Pues claro. Cuasi, dice ese gamer. Dice el narcogobierno que hubo austeridad en el grito del 15 de septiembre y todo lo que se gastaron para traer a tanto acarreo de los estados de San Luis Potosí, Tlaxcala, Hidalgo, les dieron dinero, chesco y torta.
Por lo que sé, 1,000 pesos, ¿eh? 1,000 pesos les costó cada uno, bueno, de estos pendejos.
Yo sabía, porque lo escuché, escuché en un noticiero que les dieron 200 pesos.
¿200?
A cada uno, sí.
200, puta madre.
Y su cena, y aparte les regalaron cositas como, no sé qué cosa les dieron, pero bueno, les dieron cositas.
¿Qué cositas tú?
y les ofrecieron viajes y...
¿Viagra? Pues, ¿Viagra? Ah, yo hubiera ido entonces, chinga.
No, viajes.
Viajes.
Sí,
viajes,
por ejemplo, pues llévame a la montaña mágica y cosas así.
Chinga, llévame a la rueda de la fortuna.
Rueda de la fortuna, pues, sí. Las sillas voladoras.
Hazme bolita, una cosa de eso, ¿no?
Bueno, pues eso supe. No, eso pues, lo supe. 200, pero eso lo supe por el chismoso del Broso.
Ay, mija, ese güey está igual que... A ese le han de haber pagado más.
Pues sí, claro que le pagan. Aunque hable mal del gobierno.
Pues le, bueno, pagan, sí.
Ya sabes cuál es el protocolo de la... ¿El Inge qué hace? Que no habla.
El Inge ya se fue a dormir, creo que se durmió, compadre.
Ah, bueno, ya lo aburrí.
No. Yo lo aburrí a él.
Ah, bueno.
Ah, está acá, está escuchando, más que está en su, ¿cómo se llama? En su sillón, se fue a descansar tantito.
Pues ya viste que la versión original, cuando pasan en las redes sociales o en la televisión, pasan el grito de, pues el grito de Dolores, ¿no? Ay, el protocolo es mexicanos. ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva José Ortiz de Domínguez! Uh-huh. ¡Viva Allende! Uh-huh. ¡Viva Aldama! Uh-huh. ¡Viva Galeana!
¡Órale!
¡Viva Matamoros!
¡Viva!
¡Viva Guerrero!
¡Viva!
¡Viva la independencia nacional!
¡Viva!
¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva México!
¡Viva! ¡Viva, viva, pinches mexicanos cabrones! Perdón.
No, y así...
Me ofusqué.
¿Cómo te lo leí?
Ajá.
Así lo dijo el presidente.
¿Ah, sí?
Con toda la prisa del mundo para... Porque le estaban gritando... ¡Fuera, Peña!
Sí. Y dice que ya es imperdonable no ponerle su banquito para que se suba el güey.
Ah, no.
¿Viste? Sí. Sale el policía, el soldado, ¿no? Sale y se lleva su banquito, ¿no?
Aparte, ¿no? Que no hubo cena y toda la cosa.
Así no hubo cena, pero ya salió que 40,000 varos le cuesta el vestidito de su hija.
De su hija, exactamente.
Puta madre, ¿no?
Sí,
40,000 varitos, no manches. Mejor hubiera ido con ¿cómo se llama? El de la CONADE, ¿no?
Sí,
pues,
dije Morelos.
¿Sí dijiste Morelos?
Sí, alguien está diciendo aquí
Le faltó, no, ¿sabes cuál te faltó? ¡Viva! Te faltó, ¡viva Tepito! ¡Viva! ¡Vivo la Guerrero! ¡Viva! ¡Viva Iztapalapa! ¡Viva!
¡Viva la vida!
¡Viva la vida! ¡Sí, viva!
No, sí dije, ¡viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva José Ortiz Domínguez! ¡Viva Allende, Aldama, Galeana, Matamoros, Guerrero!
Sí,
no
es el
gas, la independencia ¿no? el nacional gas.
Por favor, que... si te fijas. Ajá. Sí.
A ver, dice... Oh, espérate. Ya estoy queriendo repetir más, pero no.
No, pues, sí estuvo cañón eso, ¿eh? Lo que pasa es que creo que la leyó, ¿no? Es decir, no se lo aprende la arenga, ¿no?
No se lo aprende. O sea, ¿ya cuántos años tiene haciendo eso?
4. Pero en el Estado de México tenía otros, ¿qué?
Y se vio cuando le retiraron el...
Porque, digo,
cuando aquí... lo tenía anotado.
Porque, digo, aquí son 4, no es lectura de luz. Vente. Porque aquí son, 4 años, ¿no?
Uh-huh,
de presidentito. Sí, pero... Pero en el Estado de México fue gobernador, ¿no?
Uh-huh, así es.
Entonces, también no sé cuántos años, 6 años también se da, 6 años de gobernador.
Cuando son gobernadores y terminan, empiezan con el sexenio y terminan con el sexenio.
Ah, mira, entonces son seis años también de arengas ahí en el Estado de México y todavía no se lo aprende.
Uh-huh.
No, a veces sí me pregunto, que sí sería necesario. No sé si ser no sé si haber estudiado una carrera signifique para poder ser un presidente, pues.
Uh-huh.
Pero yo creo que hasta nuestro más humilde jornalero sabría mucho más cosas que este tipo, ¿no?
Claro, pues yo creo que es por las necesidades, ¿no? Necesidades básicas.
Pues tienes que aprender, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llega tu límite? O sea, ¿tú vas a ser pendejo toda tu vida o vas a aprender un día a dejar la pendejez?
¿No? Porque no es lo mismo creer que haces pendejo a la gente que hacerte pendejo. O que pendejo.
Exactamente. Ajá. ¿Hasta dónde va a terminar tu pendejismo? O sea, ya basta de hacernos creer que eres pendejo, porque pendejo no es, o sea, se chingó un chingo de dinero y para llegar al poder, a llegar a donde está, no sé qué tantas cosas hizo, no sabemos de asesinatos, pero pues quién sabe, ¿no? Hay detrás de una leyenda negra detrás de esto, pero viene acumulado del Estado de México, ¿no?
Perdón.
De su tío que no deja ver a sus hijos, ¿no?
Uh-huh.
Montiel, ¿no? Entonces, esa cosa, comadre, esa cosa aberrante. Sí. ¿A quién te refieres? ¿Al chaparrito pelón?
Al cuasi.
Todos.
Porque viene de una mafia. Entonces,
apariciones,
¿no?
Muchas desapariciones.
Viene lo de Atenco allá en el Estado así de México.
Así es.
Entonces, pendejo no es.
Y ya
que se hace pendejo.
Ha habido asesinatos en Atenco.
Sí. Eso es otra cosa, ¿no?
Sí, bueno, pues por eso la gente se manifiesta y por eso se van a las marchas. Y el 15 de septiembre, sí, ¿verdad? 15 de septiembre fue cuando estuvo la marcha ahí en el Distrito Federal.
Sí,
en contra. Con la protesta y el hashtag de renuncia ya, sí, renuncia Peña, ¿no?
Sí, fuera Peña Nieto, ¿no?
Renuncia ya, es el hashtag, renuncia ya.
Órale.
Y bueno, yo lo estuve también viendo eso. Y pues ya sé después la reunión ahí con ese presidentito, ¿verdad? Que no alcanza y que tiene que ponerse un banquito para...
Yo soy un presidentito y vivan los héroes que nos dieron la Casa Blanca del Grupo IGA.
No, es que están cabrones, mija, porque pues la verdad estamos rodeados de una bola de corruptos y que apenas se están dando cuenta de que los expresidentes tienen pensiones vitalicias de un chingo de millones de pesos.
Así es, y seguirá mientras no frenemos esta barbarie. Dice ese Gamer: viva el pueblo que cayó y que no sabemos sus nombres. Y aparte, cuasi, según el enano, recibió un premio de estadista, entre comillas, mientras el dólar ya rebasa los 20 pesos.
Sí, fíjate que no pensé nunca, de verdad, llegar a los 20 pesos el dólar, cuando, pues el peso era lo más importante.
Te lo dije desde un
pues sí, principio. Pero tanta robadera.
Pues sí, está cabrón, y mientras el dólar sube a 20 pesos, 20.17 se vende en el aeropuerto. La Asociación de Política Exterior de Estados Unidos otorgó al presidentito el premio al estadista.
O sea, perdón, pensé que ibas a decir el premio a la estupidez.
Sí, al estadistamente estúpido, ¿no?
Pensamiento
contrario a este México, ¿no? Se realiza en la ceremonia en Nueva York y con parte del trabajo del Foro de Liderazgo Mundial que organiza esa agrupación. O sea, de verdad es que sí creen que somos pendejos, ¿verdad?
Sí, creen.
O sea, nos ven cara de pendejo, no solamente aquí, sino en Estados Unidos, ¿no?
¿De dónde es la foto? Ve el recuadro.
¡Ay, sí, cierto!
Así es.
Fue una foto mandada por la presidencia.
Así es.
O sea, nos ven cara de pendejos. De verdad no hemos entendido hasta dónde...
Es razonable,
¿sí?
Que leas...
La foto, sí. El pie de foto dice foto de presidencia. O sea, puta madre, o sea, nos siguen tratando como viles idiotas y saben que con 200 pesos vamos a ir al grito el próximo año.
No, pues el próximo van a pedir 500.
Ah, no, sí, espérate. Y tres tortas, porque hoy nada más fueron dos, ¿no?
No sé cuántas les dieron, pero bueno.
Sí.
Dice el Broso que se vieron dos Méxicos distintos. Uno era el que te comentaba, que era la marcha con el hashtag convocada ese día con el hashtag renuncia ya, partiendo del Ángel de la Independencia a las 5 de la tarde hacia el Zócalo, ¿verdad? De la ciudad.
Que no llegaron al Zócalo, habría que decirlo.
Pues sí,
llegaron nada más al
Bellas Artes.
Sí, a Bellas Artes, nada más a Bellas Artes llegaron.
Sí. Y bueno, mencionaba dos Méxicos, ¿no? Un México es el que pretende seguir medrando con la pobreza.
Espérate. ¿Qué palabra usaste, comadre?
Medrando.
Perdón, yo te entendí. Madreando, dije yo. Puteando, ¿también? Chingando, golpeando. Le dije yo. Bueno, sí. Síguele.
El que pretende seguir medrando con la pobreza para seguir llenando las plazas obedientes a cambio de tortas. Y los que le den de agua o refresco, no sé. Y la otra es la clase política que nomás engorda, asegurando que gobierna a favor de los intereses del pueblo.
¿Verdad? Sí. Sí. Está cabrón eso, ¿eh? Está cabrón. Tortas y 500 pesos para ir allá a tu punto que te tocó, porque yo lo que vi es que estaban asignados conforme a cómo iban llegando, o sepa la madre de las colonias, o sepa la chingada, tenían unas como pancartas en donde decían,
¿sabes qué traían? Traían una pulsera de colores.
Ah, órale, mira, como cuando nos ponen para cuando corremos, nos ponen para la distancia que vamos a salir, en el bloque en el que vamos a salir, pues nos van poniendo pulseras de diferente color, fíjate, ¿no? Oye, y esas mamadas pensiones de los expresidentes, que hoy nos llena la jornada de una media portada de la jornada. Pues esto nos indica simple y sencillamente que están congeladas en San Lázaro las iniciativas para eliminar las pensiones. ¿Para qué chica no lo dicen? Si están congeladas, o sea, ¿y qué? ¿No? Ya Andrés Manuel López Obrador dice que cualquier expresidente de México gana más que Bush, ¿no?
Por eso
fue lo que ya se dio
candidata
a conocer.
¿Por eso qué, Margarita?
Quiere decir que Margarita sea candidata.
Sí, la Márgara va a ser candidata. Protección policial. Hoy
para su viejo.
Sí, para su viejito, para el chaparrito, pelón. Para que no lo vayan a meter al torito, ¿no?
Ni tan pendejos, ¿eh?
No, te digo que no, te digo que la palabra pendejo lo ocupamos porque en realidad para nosotros son unos pendejos, pero pendejos en cuanto a hacer las cosas no son pendejos. O sea, tanto dinero que se llevaron, tanta corrupción que ha habido a su paso, no es para decir que son pendejos,
tanta,
¿eh?
Impunidad.
Sí. Y cada momento ir preparando el camino para que llegue otro pendejo igual o peor.
Margarita.
Pues Márgara.
Así es.
Pues la Márgara viene, pero viene precedida del ABC.
Así es.
Y ni madre que la toque. Nadie que la toque.
Ella no tuvo la culpa.
Hoy, ¿quién verás? Ahora, ¿quién verás? Ah, precisamente que entrábamos a hablar del temblor del 85. En el temblor del 85, ahí entre las calles de Avenida Chapultepec y Cuauhtémoc había un edificio y Santa Cruz, bueno, su papá es Santa Cruz, no es Santa Cruz, ¿cómo se apellida? ¿Cómo se llama este güey? El periodista
Pedro
Ferriz de Con.
Así es.
Se le vino encima un edificio y se mero pierde la vida el güey, que digo, a veces no sé qué tanto sería haber perdido mejor que decir ser un pendejo también. Resulta que nos cuenta su historia de cómo cayó el edificio y que se le destriparon las tripas y no sé, cosa y media, y dice que quiere ser presidente de México. O sea que es nuestro el nuevo destapado de hoy, el Pedro Ferriz de Con, destapado como para presidente de la República. El maricón de Mancera, nos dice que si no es con el PRD, él se avienta solito a la presidencia. No, pues si no son pendejos, saben lo que hay detrás de todo esto, ¿no?
Pedro Ferriz es el que le puso el cuerno a su esposa.
¿Sí?
Perdón. Sí, busca candidatura para el 2018. Pero, ¿qué es? Independiente, ¿verdad? Como candidato independiente.
Sí. Uh-huh. Igual que Noroña, igual. No, hombre, todos ahorita están, pero sí, aventándose. Uh-huh. Aventándose. El chiste es putear a Andrés Manuel. Medrar.
Sí, soy yo, pero sí.
No, pues medrear, o como dijiste tú, madrear, pues.
Medrando
a Andrés Manuel, pues. Lo mismo que hicieron con la señora aquí de dónde, de Zacatecas, ¿no? Uh-huh. O sea, la eliminaron, la quitaron, la bloquearon, le putieron en su madre. O sea, es que no hay otra palabra, pues. Eliminaron, le pusieron en su pinche madre a esta señora Soledad como presidenta, ¿no? O gobernadora, sepa la madre, de Zacatecas. Presidente municipal, imagínese como presidente municipal, y se llena un precedente, ¿no? Se llena un precedente en el cual, pues, le quitan espacio a Andrés Manuel.
Ya advirtieron a Andrés Manuel López Obrador.
¿Sí?
Que no le haga truca para la señora del estado de México.
Pues sí.
Ya.
Sí, ya está ahí. O sea, ten cuidado. ¿Qué es, Figenia, la profesora? No me acuerdo. ¿Cómo se llama? De ahí, Delfina. Delfina, la profesora Delfina. Ya le dijeron, pues, calma a Delfina. Andrés Manuel, calma a Delfina, porque le vamos a hacer lo mismo, pues. Le vamos a hacer lo mismo que a la de Zacatecas.
Y le van a prohibir a Andrés Manuel que habla de ella.
Sí, por supuesto. Uh-huh. Oye, bueno, 12:56. Está chingón la plática, pero ya nos vamos, comadre. ¿No?
Déjame leer esto, pues, así.
Échatelo,
así,
comadre.
Rápido.
Échatelo, comadre.
Dice, volviendo al Ferriz de Con. Seguro de que ha vivido todo, el periodista dice que solo le falta ser presidente de México y defiende sus razones. Esto es en julio del 2016. Pedro Ferriz de Con es periodista y ahora aspirante presidencial. Sí, quiere ser presidente de México. ¿Suena a locura? Sí, lo es. Admite quien una vez llamó pendejo a Alejandro Carranza, un joven que durante una conferencia en la Universidad de Nuevo León le preguntó: ¿cómo le vas a ser fiel a la nación si ya le fuiste infiel a tu esposa? Esa ocasión, Ferriz enfureció y su reacción dio pie a una gran cantidad de memes en redes sociales. ¿Qué le sucedió? Me encabroné. Responde ahora sentado tranquilamente, atento y dispuesto a atender esta entrevista. Espero que ahora no te encabrones conmigo ni con mis preguntas. Le digo, a lo que él conteste de buen humor: no porque mates a un perro ya eres mataperros. Pero bueno, ya, ahí lo dejamos. Mejor pendiente, ¿de acuerdo?
Que... ¿Qué tenor tenía el Ferriz de Con,
¿Tenor? ¿Cómo tenor?
Sí, ¿por qué hablaba de una traición?
Ah, no, lo que pasa es que él le fue infiel a su esposa. Y conocido por todo el medio.
Él fue a una conferencia y un jovencito, Alejandro Carranza, le preguntó que cómo le vas a ser fiel a la nación si ya le fuiste infiel a tu esposa. Y entonces él se molestó mucho y se encabronó, como dice ahí. Y bueno, este es un episodio, es una parte de una entrevista que le hicieron a él cuando mencionó su nueva locura, ¿no? Ser presidente de nuestro país.
Entendido.
Y ahora nos están pasando una foto de la entrega de la medalla, o de la medalla, y Julio Astillero, el de La Jornada, ahora puso el hashtag la Peña Señal con premio, Y de verdad, chéquenlo. Su dedo medio, su dedo en medio indica el valor real de su premio en Nueva York como estadista del año, y está haciendo el dedo medio, el dedo de la de señal, o cómo se llama la señal que hizo la chava esa que vino también acá a México, y nos puso el dedo en medio ahí. Uh-huh. Y sí es verdad, sí es verdad, así lo tiene este tipo tan
de la francesa.
Nefasto, exactamente. Uh-huh. Bueno, mi chica hermosa, nos vamos, comadrita linda.
Gracias, Cuasi. Gracias, Inge Varguitas. Un abrazote y un beso para los dos.
Por favor,
estás correspondida.
Cuídate mucho, cuida tus manos y síguenos mandando fotos de cómo va tu cuadro, porque se ve chingonísimo. ¿Lo vas a exhibir, lo vas a vender, lo vas a... cuéntanos, rápido. 12:59.
Es para una exposición, Cuasi.
Ah, es para una exposición.
Sí, para el Día de Muertos. Así que todavía le falta el tema, pero bueno, ya estoy trabajando en ello.
Órale, pues.
Bueno, entonces, gracias.
Así las cosas.
Un abrazo fuerte para todos.
Cuídate mucho.
Un abrazo.
Gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta la victoria siempre, carnalita.
Hasta la victoria siempre.
Muchas gracias. Varguitas, vámonos.
Una, dos, tres.
¡Qué obole, carnal!
Uno, tres.
¡Qué obole, carnalitas! Muchas gracias. Gracias a todos.
Hasta la victoria siempre.
Hasta la victoria siempre. Gracias. Nos dejamos en la grata presencia de luchas silenciosas con Rafael Cepeda y Esperanza. Gracias a todos ustedes, mil gracias. Los esperamos en otro capítulo más de La Cuasi Resistencia. Gracias. Con los martes, con la presencia de la pintora y poeta María Andrade López. María Andrade. Saludos. Gracias. Bye. Chao. Besos y abrazos y apapachos a todos y a todas. Gracias a todos los que se la rifaron allá en la sala de conversaciones, al buen Jope, a LRNS, a More 59, a Rafa Cepeda, a Jamer, mil gracias. Pásensela bien, disfruten y nos veremos pronto.
Ya están listos.
Recuerde que hoy tenemos programas chingones. Hoy tenemos luchas silenciosas, luego Morena, mujeres trabajando, luego de poesía morena y algo más, y luego las navegaciones de Pedro Miguel, y luego, si es que ya entran hoy, el nuevo programa de Ecatepec allá en el Estado de México. Así que muy buenos programas, todos para usted, y que nos siga acompañando. Ahí nos vemos. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Oye, ¿tú sabes inglés? ¿Cómo se dice? Ahí nos vidrios, cocodrilo.
See you later, alligator.
¡Oh, see you later, alligator! ¿Cómo se dice en francés? Ahí nos vemos.
Abur,
¿no? Abur. Abur. En chino, ¿cómo se dice? Ya ahí nos vemos.
Sayonara, adiós.
No, se dice, te veo al ratito. No. Bueno, ahí nos vemos.
Despídeme del sol.